Ahí vayan tomando sus asientos y como podrán ver ahí en sus pantallas, creo que sí se puede ver, ¿no? A pesar de que no está muy bien la luz. Vamos a estar hablando acerca del orden divino de la salvación. Seguimos con nuestro estudio acá en la Escuela Dominical de la soteriología, ¿no? El estudio acerca de la salvación. Y vamos a hablar acerca del orden divino de la salvación. Y esta es una manera de introducción de lo que vamos a ir viendo los siguientes, no estas siguientes semanas, porque recuerden que tenemos una pausa en donde van a estar nuestros amados misioneros compartiendo con ustedes. Y después de eso tenemos los domingos en julio, en donde también vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de diferentes temas. Pero, así como a manera de fundamento, esto va a ser el abrebocas acerca del orden divino de la salvación. Y más adelante van a poder escuchar a otros hermanos acá en la Escuela Dominical con más detalles correspondientes a eso. Entonces, la importancia del orden divino de la salvación. Hermanos, todos sabemos de que lo que ocurre cuando intentamos hacer algo importante sin un orden adecuado. Sabemos de que Dios es un Dios de orden y lo vemos reflejado en la creación. Génesis nos demuestra de que Dios en 7 días hizo su obra sobrenatural. Génesis a la vez también nos demuestra de que todo hay un tiempo y como dice el querido Salomón, como decía nuestro querido Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora, un tiempo y una hora. Y por eso necesitamos entender la salvación como algo que viene con un orden, no es algo que reacciona, Dios no reacciona ante la salvación, Dios dirige la salvación. Lo mismo que sucede como cuando alguien quiere, un arquitecto comienza a construir sin planos un edificio o un cirujano que entra al quirófano sin haber hecho un diagnóstico previo, o peor, cuando un piloto intenta despegar su aeronave sin haberla revisado bien sus instrumentos. Así de la misma manera, cuando nosotros pensamos en la salvación como algo que no ha sido planeado y que no tiene un orden, puede ser catastrófico. Ahora, con frecuencia usamos la expresión, soy salvo. Y esa afirmación es completamente verdadera para todo aquel que es un verdadero creyente. Sin embargo, amados hermanos, muchas veces no nos detenemos a considerar la grandeza de esa salvación. No nos detenemos a considerar y a meditar en la profundidad de todo lo que Dios hizo para llevar a cabo esa salvación. La Biblia no presenta la salvación como una obra improvisada ni como una serie de acontecimientos desordenados. Por el contrario, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo mismo, revela una obra perfecta, coherente y completamente diseñada desde A hasta la Z por Dios. Ahora, esta doctrina acerca del orden de la salvación es importante porque llegó a tener un lugar preeminente dentro de la Reforma Protestante. Los reformadores insistieron en que la salvación debería de entenderse como una obra de Dios de principio a fin y no como un sistema que el hombre contribuye con sus propios méritos. Como escribió un comentarista acerca de esta salvación, dice que es una obra redentora lograda por Cristo y llevada a cabo personalmente en la vida del pecador. Hay una frase importante que en latín significa orden de salvación y la utilizaban los reformadores. Ordo salutis, que significa orden en la salvación. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este tema? Porque responde a algunas preguntas más profundas acerca de la vida cristiana. ¿Por qué pude creer en el Evangelio? ¿Por qué tú pudiste creer en el Evangelio? ¿Cómo pude entender, cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida mientras lucho contra el pecado? ¿Cuál es el propósito final de mi caminar con Cristo? Cuando nosotros comprendemos el orden de la salvación, descubrimos que nuestra confianza no descansa en nosotros mismos, sino en la perfecta obra de un Dios perfecto. Esta doctrina nos ayuda a entender mejor el lenguaje del Nuevo Testamento, hermanos. La Biblia habla de la salvación en diferentes sentidos. El creyente puede decir que ha sido salvo por gracia. Puede decir de que él está seguro en la obra de Cristo. Y lo hermoso de comprender también esta obra y esta orden en la salvación es que puedes descansar en ello. Puedes descansar en todo lo que Dios ha hecho y sabes que hará y terminará de hacer, como lo vamos a ver en esta mañana. Así que, teniendo eso en mente, ¿por qué no me acompañan a una breve oración y arrancamos de lleno con este tema? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes en esta mañana a través de tu Santo Espíritu a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Señor, reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Pero también reconocemos de que tú ya has establecido un camino por el cual tú nos llamas a andar. Permítenos alinear nuestros pensamientos a tus pensamientos, permítenos alinearnos a tus caminos y ayúdanos a vivir vidas que traigan gloria a tu nombre. Padre, te damos gracias por esta semana, por todo lo que ha pasado, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas. Señor, queremos descansar en tu soberanía y te pedimos que nos ayudes a entenderte, a comprenderte, a conocerte, pero sobre todas las cosas a obedecerte. No podemos en nuestras propias fuerzas, pero reconocemos que tu Santo Espíritu nos capacita para poder obedecer. Queremos ser obedientes, queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, tú conoces mi vida y la de mis hermanos en los más mínimos detalles. Sabes nuestras preocupaciones, afanes, tú sabes nuestras situaciones, tú sabes por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado y por lo que hemos de pasar. Padre, ayúdanos, danos fuerza, renueva nuestra mente, ayúdanos a despojarnos del hombre que está viciado con el pecado, el hombre antiguo, y ayúdanos a renovar nuestra vida con el nuevo hombre, con Cristo Jesús. Permítenos ser efectivos en todas las obras que hagamos para tu gloria, en todo lo que pensemos. Señor, queremos descansar también en la soberanía de tu salvación y oramos en esta mañana por nuestros seres queridos que no te conocen, que no se han arrepentido, que no son parte de tu familia todavía. Señor, te pedimos que nos des la capacidad para hablarles de tu palabra, pero que a la vez, Señor, nos ayudes a reconocer que tú eres el único que puede salvar. Te pedimos asimismo que tu Santo Espíritu en este tiempo traiga revelación a nuestra vida y te pedimos, Señor, de que todo esto sea hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, para su gloria. Amén. Bueno, hermanos, como podrán ver, esta mañana vamos a estar viendo acerca de estas tres características de la salvación. Vamos a estar estudiando tres características de la salvación, tres características de la salvación que nos demuestran su orden divino. Tres características de la salvación que demuestran su orden divino. Pueden ver ahí esas tres características. Número uno, es planeada por Dios. Es planeada por Dios. Hay un propósito eterno de parte del Padre y recuerden que va a ser más profundamente analizado todo lo que tiene que ver con el tema de la obra y el orden de la salvación más adelante con otros hermanos y si Dios lo permite conmigo también. Pero es importante que podamos reconocer estas tres características como para tener un fundamento. Número dos, es aplicada por Dios. Y número tres, es consumada por Dios. Es planeada por Dios, es aplicada por Dios y es consumada por Dios. ¿Ok? Pueden tomarle ahí una foto, si no, bueno, igual después pueden acercarse y yo les puedo dar para que ustedes puedan tomar las fotos. Pero bueno, arrancamos. Número uno es planeada por Dios. Es planeada por Dios. Acompáñenme ahí al libro de Romanos capítulo 8. Si pueden ahí, si tienen una Biblia o a lo mejor en sus celulares o donde tengan preferencia de buscar la palabra de Dios. Observen ahí lo que dice Romanos capítulo 8. Y ese va a ser nuestro punto de operaciones. Romanos capítulo 8, aunque vamos a ver otros versículos, pero vamos a basar nuestro tiempo de estudio ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Si pueden dar lectura sobre todo al versículo 29, alguien que sea la Biblia más rápida del oeste. Correcto. Amén. Ok. Entonces, observen y miren ahí en sus Biblias, Pablo comienza la cadena de la salvación, por así decirlo, el orden de la salvación con una realidad que antecede a nuestra existencia, ¿no? Por eso hablamos de que Dios, el Padre, planeó de antemano la salvación. Miren lo que dice, a los que antes conoció. ¿A qué se refiere eso? No quiere decir de que antes Dios conoció que la persona iba a ser salva y que la persona iba a arrepentirse y que la persona iba a tener fe. Porque hay muchas personas, hay muchos pastores y líderes que piensan así. Piensan que no, la realidad es que Dios, como tiene todo el conocimiento del mundo y sabe y es omnisciente y es único y es omnipresente, Él vio en el futuro que el hermano Hugo iba a creer. Y entonces por eso lo salvó. No es así. Es una cadena, como ustedes pueden ver, ¿no?, que viene y muestra una existencia del conocimiento de Dios, pero habla acerca de un amor y una determinación para salvar. Y cuando está hablando acerca de conocer, está hablando acerca de cómo Él en su realidad, en su poder, obra la salvación. La frase no empieza con que el hombre decidió. No dice el hombre decidió, el hombre sintió, el hombre se emocionó o el hombre buscó. Comienza con lo que Dios hizo. Cómo en amor predestinó de antemano en la eternidad que Él desarrolle la salvación en cada humano. Ahora, en la Biblia, el conocimiento previo de Dios no debe reducirse a una simple observación, como ya les decía. No es que Él anticipa lo que va a pasar. No es que Dios mira pasivamente por el túnel del tiempo para descubrir quién iba a creer. Eso no es así. Dios no es pasivo en la salvación. Dios es activo en la salvación. Por eso Romanos 8 habla acerca de que Él conoció, de que Él predestinó, de que Él es el que inicia todo. Ahora lo inicia porque Él ya lo planteó. Por eso habla acerca de la predestinación. Ahora el verbo predestinar, cuando habla acerca de predestinar, observen, significa que Él determina de antemano un destino. ¿Y cuál es ese destino, hermanos? ¿Cuál es el destino que él ya hizo de antemano? ¿Cuál es ese destino? Pablo lo dice con claridad. Observen sus Biblias. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la salvación es eso. La salvación no es simplemente, bueno, los voy a quitar para que después no terminen en el infierno. Hay un propósito que fue planeado de antemano por Dios. No es una reacción. No es que Dios dijo, bueno, pues no había nada más que hacer, entonces ahora lo que voy a hacer es que los voy a salvar. Hay un plan divino y hay un orden dentro de ese plan divino que nos ayuda a entender cómo Dios no se aparta de nada. Él está inmiscuido en estos asuntos porque a Él le pertenece la vida. porque Él es el autor de la vida. Y cuando Él elige a alguien, cuando Él predestina a alguien, esto significa que la elección de Dios no tiene como finalidad simplemente librarnos o del pecado o de la maldad o de la muerte eterna, sino que podamos ser como Cristo, que podamos reflejar a Cristo, que podamos actuar como Cristo, que podamos caminar como Cristo caminó, que podamos pensar como Cristo piensa, que podamos hablar como Cristo habla. Ese es el fin del plan. Esa es parte del proceso del plan. No es simplemente, Señor, nací, voy a vivir y me voy a morir. Y ojalá algunas veces cuando vemos esta naturaleza caída y sufrimiento en este mundo, a veces decimos, Señor, llévame ya, ¿verdad? Llévame pronto porque esto va de mal de peor, ¿no? Y a veces nos queremos hacer un poco espiritual, decimos como Pablo, que para él el morir es ganancia. Señor, quiero morir para ganar. No, la realidad es que a veces pensamos que esta vida no sirve y que es triste y que no trae consuelo y que nada va a cambiar. No, pensamos de esa manera y nos olvidamos de que Dios ya planeó todo. Dios ya ha planeado todo y su finalidad no es simplemente la salvación, sino que nosotros podamos ser como Cristo. Y es que aquí en esta primera característica de la salvación, el hecho de que Dios haya planeado nos ayuda a entender de que antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera pasado lo que ha pasado con Adán y Eva, antes de que tú, amado hermano, comenzaras a pecar, ya Dios había orquestado todo. Por eso Efesios capítulo 1, alguien que pueda leer, a ver, otra de las Biblias ya, el que ya leyó, por favor, déle oportunidad a otro. Otro de las Biblias más rápidas del oeste. Efesios capítulo 1, versículo 4. Muy bien, ¿eh? La hermana se la sabe en memoria. Ni siquiera abrió la Biblia. Bien, bien, bien. ¿Ah? Esa es la memoria más rápida del oeste. Efesios capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿qué es lo que declara? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y observen cómo continúa diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La salvación comienza en el propósito eterno de Dios, no en la iniciativa temporal del hombre, no en una reacción del hombre. Eso destruye toda jactancia, amados hermanos. Eso nos pone a nosotros en nuestro lugar. Porque a veces creemos que nosotros o podemos hacer algo, o hemos hecho algo, o vamos a hacer algo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Pero póngale pausa ahí, que eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad dentro del trabajo hermoso del plan de Dios. No que nosotros hagamos algo para cambiarlo o para disminuirlo o aumentarlo. Pero sí nosotros tenemos cierta responsabilidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ya vamos para allá. Ahora, es importante reconocer este punto porque eso demuestra que nosotros podemos vivir con seguridad. El hecho de que Él haya planeado trae confianza a nosotros. Como pueden ver ahí en las diapositivas, la salvación comienza en el propósito eterno de Dios, no en la iniciativa temporal del hombre. Y como pueden ver aquí en Romanos 8, hay una cadena en donde Dios determina, porque Él es el que planeó todo. Nada se sale de las manos de Él. Nosotros podemos estar con seguridad en que Él está en control de todas las cosas. Ahora, eso trae ánimo a nuestras vidas, pero también trae ánimo para que compartamos el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera dependiendo de nosotros, olvídense, perdimos el año. Ahorita hablando con términos mundialistas, nos golearon ahí. Ahí sí, terminamos goleados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces, porque pensamos muchas veces que no tenemos la forma de persuadir, no tenemos, como dicen por ahí, la labia suficiente o la manera de hablar correspondiente, pero no es así. No se trata de eso, porque la salvación es una obra ordenada que nace en Dios. El creyente puede temblar ante sus debilidades, pero no debe de dudar de la fidelidad del Dios que lo escogió en Cristo. Está bien que digas que no sirves. Está bien que de vez en cuando no vivas tu vida como tirándote piedras, ni tampoco para que digas, uy, pobrecito de mí, ¿no? Tenemos que buscar un balance. No podemos ser orgullosos pensando de que es que yo soy efectivo para predicar o yo soy efectivo para enseñar. No somos efectivos. No somos buenos. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo en donde vamos a vivir como hoy, pobrecito de mí, tengan compasión de mí, tengan misericordia de mí. No, tiene que haber el balance. ¿Y saben quién da el balance? Cristo, Dios. Él nos ayuda a bajarnos los humos, ¿verdad? Cuando nos creemos mucho y muy capaces, y a subirnos el ánimo cuando pensamos de que no podemos hacer nada. Y lo vemos en los ejemplos en la Biblia, ¿no? Vemos cómo Pablo, un hombre tan preparado, fariseo de fariseo, ¿no? Una persona que había sido criado bajo los pies de Gamaliel, ¿no? Y no es el que toca aquí la alabanza, por si acaso. Es el Gamaliel de la Biblia, ¿no? Que era uno de los doctores de los fariseos, ¿verdad? Era un tipo que sabía mucho de la palabra de Dios y estaba en el Sanedrín. O sea, era la élite de los fariseos. Y aún así Pablo decía que él era un miserable. Él decía de... Es más, como hemos venido escuchando a través del pastor Josías, muchas veces incluso hasta había gente que se burlaba. Ah, este no habla tan bien. No, este no es muy bueno para hablar. Y Pablo lo reconocía, a pesar de su preparación, entre comillas. Él reconocía de que no venía de él, que era Cristo crucificado lo más importante y que lo que Dios hacía a través de él era lo más importante en su vida. Entonces, el balance nos lo trae la palabra de Dios y reconocer de que Dios ya ha planeado de antemano esa verdad protege la doctrina de la seguridad eterna. Si Dios escogió salvar a un pueblo para conformarlo, para hacerlo de acuerdo a Cristo, entonces la salvación no puede fracasar en la mitad del camino. Dios no elige para abandonar, ¿no? Y como vamos a ir viendo, Dios es efectivo en todo lo que Él hace. Dios ya había planeado darte un corazón nuevo y poner de su Santo Espíritu en ti. ¿Para qué? Para que puedas cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos. En Ezequiel capítulo 36 habla de eso. ¿Y qué más ejemplo más claro? Ustedes lo conocen, Juan capítulo 3, ¿verdad? Ustedes entienden de que es Dios el que hace la obra y esa obra no depende de nada de lo que tú y yo podamos hacer. Y lo hermoso de todo esto es que Dios, entendiendo y conociendo y sabiendo, porque es nuestro Creador y es nuestro Padre, que nosotros no somos fieles, de que el único fiel es Él, Él nos escogió. Y no reaccionó, Él accionó la salvación. Él lo hace por su beneplácito. Él lo hace porque Él quiso así. ¿No hace esto que la evangelización sea innecesaria, hermanos? Pues si Dios es el que planeó todo, pues yo qué voy a hacer. No, antes no da más ánimo. No da más ánimo para predicar el Evangelio. Porque no depende ni de ti ni de mí. Depende de Él, que es el que escogió. De que Él, que es el que eligió. Él es el que está de por medio. Es la realidad. Y lo vemos en el libro de Hechos. Aún el apóstol Pablo, no puedo decir qué es lo que estaba pensando, pero hay unas matices que nos ayuda a lo mejor a ver un poco más acerca de esto. En Hechos capítulo 18, versículo 10, el Señor le dijo a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo, ¿no? Y no sé qué es lo que habrás tenido en la cabeza, Pablo, pero a lo mejor Pablo, como nosotros, podemos identificarnos en que a veces decimos, pero Señor, ¿y para qué? ¿Para qué le predico el Evangelio a mis seres queridos? ¿Para qué le predico a mis compañeros de trabajo si son unos cabezones? ¿Para qué le predico a otras personas que a veces le hablo y a veces ni siquiera me quieren escuchar o les entra por un oído y les sale por el otro? Les predicamos porque sabemos de que Dios ya ha planeado de antemano la salvación de aquellos que Él eligió. Por eso lo hacemos. Lo hacemos para su gloria. No lo hacemos para que nosotros nos sintamos bien porque alguien, le prediqué a 5 personas y ya 4 aceptaron a Cristo. Esto no se llama estadística. Eso no se trata de estadística. Eso se trata de fidelidad. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo porque yo entiendo de que Dios es el que salva. Hermanos, ya hay un orden. ¿Por qué es bueno saber que hay un orden? Como ya les dije, porque a lo mejor nosotros nos sentimos frustrados y decimos, pero es que hermano Hugo ya le ha hablado del Evangelio a mi familiar. Mejor dicho, ya se lo sabe el Evangelio más que yo. De las veces que le he compartido el Evangelio, tantas veces. Bueno, como hay un orden, aún como lo vemos en la vida de Pablo, si Dios planeó salvar a esa persona, olvídate, Dios la va a salvar. Dios la va a salvar. No hay nada que pueda intervenir en eso. Y lo que tú tienes que buscar es ser fiel, creer lo que Él dice y ser parte de lo que Él quiere hacer. Porque ¿saben qué? como él es efectivo, él puede salvar si tú te pones de acuerdo a hacerlo o no. Si tú estás en medio diciendo, Señor, heme aquí, yo quiero hacerlo, envíame a mí. Si tú no dices eso, no es que Dios dice, ah, ¿y ahora qué voy a hacer si este Hugo no quiere predicar el Evangelio? No, él tiene los medios, él tiene el poder y él es lo suficientemente capaz para hacerlo sin que ni siquiera yo intervenga. Pero él, en su inmensa misericordia, dentro de su plan, ha elegido que sus hijos compartan el Evangelio y nosotros por amor necesitamos hacerlo. La elección no mata a la evangelización, le da esperanza. ¿Ok, hermanos? ¿Por qué? Porque él lo planeó. Ahora, a manera de ilustración, imagínate a un padre que adopta legalmente a un niño. Antes de que el niño comprenda el proceso, antes de que firmen los papeles, antes de que se entregue y vaya a la nueva casa en donde va a estar ahora con esta nueva familia, el padre ya tomó la iniciativa, ¿no es verdad? El padre preparó el camino, pagó los costos, hizo los documentos y decidió recibirlo a ese como hijo. Así mismo pasa con Dios. Así ocurre infinitamente más y superiormente más con Dios y sus hijos, con nuestra salvación. Nosotros la experimentamos cuando creemos, pero Dios la planeó desde la eternidad pasada. No queda de nuestro lado la bola de fútbol o de básquet, dependiendo del deporte que les gusta. Queda del lado de Dios, porque Él es el que la inicia, porque Él es el que verdaderamente planea todo. Así la salvación se recibe al creer, pero definitivamente fue algo que Dios ya había planeado. Bueno, ¿y ahora qué con esto, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta realidad, ante esta característica de la obra y el orden de la salvación? Pues, amados hermanos, hay que adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios porque la salvación, tu salvación, no comenzó con ningún esfuerzo de nuestra parte, sino con su gracia eterna, con lo que Él propuso hacer. Descansa en que el Dios que te escogió no improvisa ni tampoco va a fallarte. Él no te va a fallar. Vive con la humildad, porque todo lo que eres en Cristo proviene del favor soberano que Él derrama en tu vida. Pero también vive ante esa luz, ante esa realidad. Vive siempre pensando de que tu palabra no es la que necesitan oír las personas para salvación, sino la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es efectiva. Que la palabra de Dios es eficaz. Que lo único que tú tienes que hacer es disponer tu vida para obedecerle y decir lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Y esa es la preparación que tú tienes que tener. Tú tienes que prepararte para compartir el Evangelio. Hermano, el compartir el Evangelio no es responsabilidad de los pastores únicamente, o de los líderes únicamente, o de los maestros únicamente, o de los seminaristas únicamente. La responsabilidad de compartir el Evangelio es de todo cristiano que dice verdaderamente ser salvo. Y por eso hay el ánimo a través de la realidad de este orden en la salvación. Y esto da paso a nuestro segundo, y perdón que está un poco escrito, me olvidé de borrarlo. Observen ahí, la segunda característica es que es aplicada por Dios. O sea, es planeada por Dios, pero también Él es el que la ejecuta. Y esto es importante porque también va a traer ánimo a medida que vayamos estudiando un poco más acerca de esta característica. Seguimos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también, palabra clave, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A estos también justificó. Pablo avanza el propósito eterno de Dios a la aplicación histórica de la salvación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque Dios en la eternidad pasada ya se propuso salvar, nosotros que vivimos en una esfera del presente, por así decirlo, en esta esfera de tiempo humano, vamos a ver cómo se consuma eso a través del llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien, Dios es lo suficientemente poderoso y efectivo para que la persona reaccione correctamente. Cuando Dios llama a alguien a salvación, alguien no puede hacer oídos sordos a ese llamado de Dios. Dios es el que da el llamado. A los que Él predestinó, Él los llama. Este llamamiento no puede ser una invitación externa que puede fallar. No es una invitación que viene de parte tuya, porque todos los que son llamados por Dios, como vemos en este texto, son justificados por Dios y eventualmente, como vamos a ver más adelante en el tercer punto, van a ser glorificados por Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Pablo habla del llamamiento eficaz. Este es un llamamiento eficaz, porque él llama eficazmente al pecador de la muerte espiritual a la vida espiritual. Qué linda verdad, porque eso quiere decir de que aunque no hables bien, él puede salvar. De que a lo mejor no enseñamos bien, pero él tiene el poder para salvar y él va a salvar a su pueblo. Y esto va en contra de aquellos que muchas veces le compartimos el evangelio y quieren refutar en contra del evangelio cuando dicen, oh, pero ¿y qué pasa con aquellos que están en la Amazonía, en esa tribu ahí descuidada que nadie ha llegado y que viven ahí comiéndose entre ellos? ¿No? Siempre hay una justificación diciendo de que, oh, pero es que si Dios es el que salva, ¿cómo va a salvar a esa gente? Bueno, el creador del cielo y la tierra, cuando él quiera aplicar ese llamado a salvación, él va a buscar los medios para llegarle a esa persona. Para él no es imposible. Si él creó los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, las galaxias, ¿será imposible para Dios acaso poder llegar a alguien en donde él lo creó, en el lugar donde él lo puso? Él puede llegar fácilmente. Puede enviar a una persona o puede hacerlo a través de otros medios. Hermano. Oh, sí. Sí, sí, del Ecuador. No, es que tengo cara de Auca yo. Me le pongo unos gráficos aquí cómo se los comieron. No, sí, sí. No, y eso es un punto importante porque sabemos que históricamente, a pesar de que no le fue tan bien, el Señor a través de eso logró alcanzar a esas personas, ¿no? Muchos de los misioneros, no todos, pero la gran mayoría de los misioneros que han llegado a esos lugares remotos, a veces predican el Evangelio, los escuchan, no los escuchan, algunos hasta los han matado, algunos se los han comido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios llama con su llamado eficaz, tarde o temprano el Señor, dentro de la esfera de este mundo, salva a esas personas. ¿Por qué? Porque Él lo planeó. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. La salvación no es del misionero, la salvación no es del evangelista, la salvación no es del pastor, la salvación no es del predicador, la salvación no es del seminarista. La salvación es de Jehová. Yahweh es el que salva, Jehová es el que salva. Nosotros solo somos un instrumento que cuando hacemos lo correcto de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿qué somos? Siervos inútiles, ¿no? De ahora en adelante, siervo inútil, nos vamos a saludar así, ¿no? Y sacamos pecho, decimos, uy, ¿no? Es verdad, porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, somos inútiles. Pero, ¿por qué? Porque Dios tiene un llamado que es eficaz. Y eso se llama, en el orden de la salvación, la aplicación de Dios de ese llamado. El llamado externo ocurre cuando el evangelio es predicado a las personas. Pero el llamado interno que viene a través del Espíritu Santo de Dios, si es un llamado a un elegido, a un predestinado, a un escogido por Dios, va a causar el efecto con el cual Dios lo envió. Por eso dice, pero hermano Hugo, entonces yo le predico a algunas personas y no me escuchan, no me hacen caso. Bueno, no han sido todavía llamados a salvación. Pueden que puedan ser llamados a salvación. En la primera hora hablábamos al respecto. Yo conozco, en Nueva York había un pastor de que su abuelita, no, su mamá, le predicaba el evangelio a ellos, a los hijos, le predicaba. Y los dos hijos ateos. Uno de ellos era más orgulloso que el otro. El menor, porque era un joven muy preparado académicamente y era mucho de filosofía humana y tenía un muy buen trabajo. Literalmente la mamá falleció y él no fue salvo. ¿Pero qué pasó después de que la mamá falleció? El Señor lo salvó y lo llamó al ministerio y hasta el día de hoy es pastor en una iglesia. Entonces, claro, ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un llamado eficaz dentro del orden de la salvación, la persona va a creer, se va a arrepentir, porque para Dios no hay nada imposible y nadie puede resistirse al llamado eficaz de Dios. Nada ni nadie. No importa qué tan ciego sea y esté tan en contra de lo que Dios dice, Dios salva porque Él es eficaz para salvar. Y eso nos anima a seguir orando. Y yo sé que es duro que alguno decir, sí, hermano, pero a mí me gustaría que mis hijos sean salvos antes de que yo me vaya. ¿No, verdad? Seamos sinceros, nosotros me gustaría poder disfrutar de ver a mis hijos servirle al Señor. Pero al final del día no se trata de ti ni de mí. Se trata de la gloria de Cristo, ¿verdad? Si verdaderamente somos cristianos, nos llenamos muchas veces la boca de decir, no, la gloria sea para el Señor, pero después estamos, pero Señor, sálvalo, pero Señor, Señor, si es tu voluntad, sálvalo. Es más, yo creo que debemos de vivir nuestra vida, y lo he dicho antes, pensando, orando y creyendo de que Dios va a salvar a nuestros seres queridos, aunque eso no suceda. Tú y yo tenemos que morirnos creyendo de que Dios es eficaz para salvarlo y que Dios tiene el poder para salvar y que si es la voluntad de Dios, Dios va a salvar a nuestros hijos, aunque nos moramos sin ver eso. Y tú vas a decir, qué triste morirnos de esa manera. No, hermano, cuando te mueras vas a estar feliz porque vas a estar en la presencia de Dios. Ya ni siquiera vas a estar pensando en la tristeza de la salvación de tus seres queridos. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos esta vida amargados por gusto. Porque si nosotros vivimos esta vida pensando en que Dios puede salvar y que Dios es eficaz para salvar y que Dios lo va a salvar, no importa que nos moramos, después de eso vamos a estar contentos. Y quién sabe, a lo mejor cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a encontrar con ellos. Y si no nos encontramos con ellos, no pasa nada, porque no va a haber pena ni dolor. No va a haber esas clases de malas memorias en nosotros, ¿verdad? No vamos a estar llorando. Entonces, descansemos en la soberanía, en la eficacia del llamado de Dios. Recordemos que Él es el único que puede regenerar espiritualmente a través de la fe. Él es el único que puede, observen hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios, abrir los ojos. Y Él es el único que renueva la voluntad. Él pone un nuevo espíritu. Él es el que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Sensible a las cosas de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Y Él es el único que es eficaz. La justificación es una declaración legal. Dios declara justo al pecador por la justicia de Cristo. Y observen que es méritos de Cristo, hermanos. No es mérito tuyo ni mío. Entonces no nos mareemos tanto. No nos sintamos tan mal, por así decirlo. ¿Sabes por qué nos necesitamos sentir mal? Cuando nosotros no estamos viviendo en la capacidad que Dios nos ha llamado a vivir. Eso es más o menos como cuando alguien tiene una herencia y es multimillonario y está viviendo en la calle comiendo de la basura. Muchas veces pasa eso. En el barrio en donde yo me crié, el lugar donde yo vivía era muy bonito, era cerrado, muy elegante y todo, era clase media. Pero alrededor había unos barrios que no eran así, ¿no? Entonces recuerdo claramente que en una esquina de uno de esos barrios, a veces yo veía desde joven, y veía unas personas bien blancas, ojos azules, pelo rubio, pero hechos pedazos así, con un short, sin camisa, en zapatillas, chanclas, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Y andaban con droga, comiendo de la basura, y uno decía, pero, o sea, normalmente ese tipo de personas no la ves así, ¿no? En nuestros países, por lo general, ¿no? No siempre, ¿no? Y tú preguntabas, ¿y qué es lo que había pasado con ellos? Era una persona que estaba en la droga. Y la gente sabía la historia de ellos. Oh, no, él es el apellido Arosemena. Oh, no, él es el apellido no sé qué. Y son apellidos conocidos en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil, de donde yo soy. Y tú decías, ¿qué pasó con él? No, es que por la droga está viviendo así. Y vivían miserablemente, pero decían, la gente que conocía, tú ahí donde lo ves, él le tiene una herencia de no sé cuántos millones de dólares, la familia de él es tal familia, y mira todas las cosas que tienen, son dueños de esta compañía. Y el tipo viviendo como el más miserable, comiendo de la basura. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía una herencia, no vivía de acuerdo a esa herencia. A pesar de que ya tenía algo, él no lo vivía a la luz de esa verdad, sino que estaba envuelto en las tinieblas bajo la mentira de Satanás. Entonces nosotros necesitamos entender que en ese orden, cuando Dios aplica la salvación, nosotros tenemos que confiar en que Él es efectivo y que Él, que comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de nuestra salvación total y culminante. Entonces nosotros debemos de vivir no miserables, necesitamos vivir contentos, alegres, gozosos. Y yo sé, hermano, no, yo soy el primero, porque mi familia me conoce, no es que todo el tiempo estoy, ¿no? Me gustaría poder vivir a esa altura y a ese nivel. Pero eso no es excusa. La excusa no es, el ejemplo no es el hermano Hugo. Yo no vivo simplemente mirando a los otros hermanos para justificarme. Bueno, es que el hermano, mira, de vez en cuando se molesta, entonces yo también me puedo molestar. Mi ejemplo es Jesucristo. Mi meta es Jesucristo. Lo vimos en el anterior punto. Conforme a la imagen de Dios, de Cristo Jesús. Yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero ser como Cristo, yo quiero reaccionar como Cristo y quiero vivir de esa manera porque yo ya entiendo que legalmente el Señor ha aplicado la justicia de Cristo en mi vida. Yo ya no tengo que vivir miserablemente. Sí, hay aflicciones en este mundo, pero tengo que buscar a Cristo, que es el que venció este mundo. Mi mente tiene que ser renovada. Necesitamos quitar esos pensamientos mundanos que tenemos. No, hermano Hugo, no, yo tengo años aquí en Grace. Yo también, hermano, pero eso no quiere decir de que no necesitemos renovar nuestra mente. Tenemos pastores y líderes que están constantemente predicando la verdad. Entonces, vivamos a esa verdad. Vivamos ante esa verdad. Vivamos buscando mejorar, no solamente para vivir aquí bien, porque no se trata de vivir aquí bien. Vivamos para poderle agradar a aquel que nos salvó. Aquel que nos amó antes de que nosotros la amáramos. Aquel que tiene el poder para ayudarnos a seguir adelante. Y observen que está hablando acerca de la adopción. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos recibe. Él nos recibe como un hijo. Qué hermoso es pensar en esa verdad. Dios es el que nos salva. El Espíritu Santo abre nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento y concede una nueva disposición para con Cristo. La fe salvífica es el fruto inmediato de una nueva vida. Él aplica correctamente su llamado a nuestras vidas. Él es eficaz. Él no falla. La fe no es una obra de méritos, hermanos. Es la mano de Dios en nuestras vidas. No estamos viviendo pensando en que nosotros hacemos algo para ser salvos. Nosotros hacemos algo porque ya somos salvos. Porque Él nos ha justificado, porque Él nos ha adoptado. Ahora, cuando alguien es adoptado, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, aunque en este mundo también ya vemos tantas cosas raras, ¿no? Pero normalmente cuando alguien es adoptado, tiene que comenzar a vivir ese hijo de acuerdo a lo que se dice y se hace en esa casa, ¿verdad? A todos nos ha pasado, aunque no hayamos sido adoptados. Cuando llegamos a la casa, cuando nacemos en un hogar, ¿qué es lo que pasa? Cuando nacemos en un hogar, nos dice, bueno, aquí se hace, ¿cómo decimos a nuestros hijos? Ok, yo diga. Bueno, así también es Dios con nosotros. Dios dice, aquí se hace lo que yo diga. Entonces, hemos sido adoptados, Él nos ha rescatado, ha sido aplicado efectivamente la salvación en nuestra vida, pero ahora vamos a vivir bajo esa adopción. Vivimos haciendo lo que Dios nos manda hacer, buscando el Espíritu Santo de Dios, orando diariamente, pidiéndole al Señor que nos revista. Pero acuérdense que el despojarnos del hombre, el hombre antiguo, del hombre viejo, del hombre que está viciado con pecados y renovarnos y revestirnos del nuevo hombre es una actividad, no es pasiva, es una acción activa. Tú no puedes echarle la culpa a Dios de vivir de una manera que no es como la que Dios manda. Tú tienes que buscar vivir de la manera como Dios manda, porque ya sabes que Dios es efectivo y Él ya te salvó. Y si Él ya te salvó, no puedes justificarte diciendo que Él te conoce y que por eso sigues pecando. Ahora, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de, oh, entonces eso quiere decir, hermano Hugo, que nunca voy a pecar. No, porque el apóstol Juan nos dice claramente que el que dice que no peca le hace a él mentiroso. Estoy hablando de practicar el pecado. Esos pecados que practicamos justificándonos, es que tú no sabes cómo me tratan, es que tú no sabes cómo es el vecino, es que tú no sabes cómo es mi mamá, mi papá, mi esposo, es que si tú supieras cómo es mi jefe, yo hubiera orado que se lo lleve el Señor, ¿no? A veces pensamos así. Y es interesante porque somos buenos para señalar. Bueno, solo yo, hermanos, no ustedes. Pues somos buenos, es que y comenzamos, nos ponemos medio adámicos, ¿no? La mujer que me diste. El hombre que me diste, el jefe que me diste, la tía que me diste, el sobrino que me diste, el hijo que me diste. Es que si yo tuviera este otro hijo sería diferente. Eso es pura mentira. Aún, hermanos, algo que yo siempre aconsejo cuando he tenido la oportunidad, y no es que me crea que ya me las sé todas, pero cuando alguien me dice, es que no estoy bien en el matrimonio, es que mi esposa o mi esposo, esto y el otro, yo le digo, mira, a no ser que sea un abuso, que no hay que hacerlo, no hay que aguantar eso porque no está bien, no es correcto, no somos llamados a esclavitud y todos los casos son diferentes, pero en general, Si tú piensas que al separarte de la otra persona que también dice que es ser creyente y que también tiene sus errores, vas a dejar de cometer errores, eso no va a suceder nunca. Tú te vas a llevar tus pecados contigo. Y si es posible, contra el espejo vas a estar pecando y peleándote. Porque para pelear se necesitan de dos. No, es como el baile, no baila solo. Aunque algunos quieren bailar con el espejo, pero para bailar se necesita dos. Y muchas veces nosotros pensamos, es que si yo no tuviera a esta persona al lado mío, yo podía vivir mejor delante de Dios. No, porque si Dios ha permitido que esa persona esté contigo es para que te des cuenta de tu pecado y para que vivas de otra manera. Porque Él es eficaz, Él no falla. Él aplica la salvación en tu vida y ahora Él te está llamando a vivir en ese nivel porque ya has sido justificado, porque ya has sido adoptado y ahora como creyente, hijo de ese rey, vive a la altura de ese rey. Pero, cuidado ahí, pausa. Ah, es que yo soy hijo del rey. No, no. El rey se humilló, ¿verdad? El rey se humilló a lo sumo. Entonces, podemos vivir a ese nivel como hijos del rey, humillados como ese rey, como Jesucristo, ¿no? Como el príncipe de paz. Entonces, tiene que haber ese balance. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, Dios es el que está aplicando eso y Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede verdaderamente utilizar su palabra en el momento exacto, eficazmente, para darnos vida eterna. Ahora, pensemos un momento, hay un ejemplo muy claro en Lázaro, ¿verdad? ¿Recuerdan Lázaro? Lázaro era alguien que era muy cercano a Jesucristo. Cuando Lázaro muere, piensa en un momento eso. Dentro de la tumba está Lázaro. Jesús no se paró frente a la tumba o al sepulcro para ofrecer una sugerencia a un hombre muerto. Él dio la orden y Él resucitó. Levántate, sal fuera. Lázaro, ven fuera. Es el mismo llamado eficaz que Dios hace también a los muertos espirituales. De la misma manera, no importa lo que esté pasando, no importa qué tan cabeza dura o corazón duro sea la persona a la que le has estado predicando el Evangelio, cuando Dios lo está llamando a salvación, Dios tiene el poder suficiente para abrirle los ojos, quitarle la venda y hacerlo que camine en pos de Él. Para Él no hay nada imposible. Él resucita a los muertos físicos y resucita a los muertos espirituales. Dios resucita el corazón para que respondan a Cristo de manera positiva. Hermana, yo pensaba que está diciendo amén y está alzando la mano. No, tiene una pregunta. Ajá, correcto. Sí, sí. Correcto. Sí. Correcto, ok. Lo vamos a ver. Por eso hablamos de que hay un dentro de la obra de salvación hay ese orden, ¿no? Hay un orden. Entonces, lo que necesitamos es pensar en lo siguiente. Yo a una persona que le estoy predicando, yo no le voy a explicar esto. Porque esta persona es una locura para esa persona. Esto es para los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que yo hago en el evangelismo? Yo presento el evangelismo lo más fiel posible que pueda, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lógicamente, como enseñamos aquí, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Jesús y lo que hizo? ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Verdad? Cuatro puntos bien fáciles y después de eso hay mucho en cada uno de esos. Y hay diferentes maneras de evangelizar a los jóvenes, a los hijos, etcétera, etcétera. Si quieren conocer un poco más, una pequeña cuña, nosotros enseñamos hace un tiempo atrás aquí con todos los demás hermanos las clases de evangelismo y están ahí dentro de la escuela dominical, ¿verdad, José? Ahí creo que está todo eso. Si no, le dicen a José. Nuestro querido José Soria, él les puede indicar. Ahí están todas esas clases, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente. Yo no le predico a alguien diciéndole, mira, ve, esto va a ser efectivo y a lo mejor no es ahorita, pues más adelante. No, tú lo llamas a ellos a arrepentirse ya. Hoy es el día de la salvación. Hoy tienes que arrepentirte. Hoy corre a la cruz. ¿Y qué es lo que podemos decir? Algo que es realidad. No sabemos si el mañana vas a estar aquí. O sea, encuesta que siempre he dicho, 100% segura, de cada 100 personas, 100 mueren algún día van a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, tú urges a las personas a que se arrepientan y crean ya. No mañana, no después. Ahora, ahí viene lo que estamos hablando. Dios es el que aplica la salvación. Él sabe cuándo la quiere aplicar. Y uno puede decir, ¡ay! ¿Y si justo se muere mañana y a Dios se le olvidó aplicar la salvación? No, porque Dios es soberano, Él es el que da y quita la vida. O sea, si esa persona se murió sin Cristo porque Dios no le iba a llamar a salvación. Pero yo no vivo pensando en que será que no le va a aplicar, será que se va a morir en sus pecados. No, yo oro por esa persona diciendo, Señor, ten misericordia de él, sálvalo. Yo oro pidiéndole a Dios que por favor, que la salve. Es más, yo utilizo la palabra de Dios. Hay que orar a través de la palabra de Dios. Tú no te complaces en la muerte del impío, le dices al Señor. Señor, para que tu nombre sea glorificado. No mi nombre, tu nombre glorificado. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros apelamos porque como no sabemos si Dios lo va a salvar o no, pero sabemos que Dios es eficaz para salvar, apelamos creyendo de que lo va a salvar. Y le damos el resultado al Señor. Y yo lo llamo a que se arrepienta en ese momento. No lo obligo a que se arrepienta en ese momento. No le digo, repite esta oración y pide perdón y ponte a llorar. ¿Y qué es lo que te pasa? Cuidado. No, vamos a querer nosotros doblarle el brazo. Confiesa a Cristo, confiesa a Cristo. Y hermanos, seamos claros. No creo que solamente a mí me ha pasado. Uno, como ama a esa persona, quiere desesperadamente, pero confiesa al Señor, pero haz algo. Y queremos como que meterle el evangelio ahí en la cabeza. Sí, ¿cómo no va a entender? Cabezón, ¿cuántas veces te lo he repetido? Eso es porque no estamos descansando en la soberanía de Dios. Y por eso es importante entender ese orden. Porque a lo mejor tú le dijiste algo. Y algo que yo he comenzado a orar, por ejemplo, con mi hijo y las personas que yo conozco que quisiera que el Señor lo salve, ¿qué es lo que yo oro por todas las personas que tengo la oportunidad de compartir el Evangelio? Señor, no importa si a lo mejor yo solo puse una semilla y alguien más viene y la riega y tú lo salvas. No importa, porque a veces somos orgullosos. Uno dice como, pero Señor, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no oras para que alguien más le hable y pase algo? Oremos. Pidámosle, Señor, no me importa, tú te llevas la gloria. No soy yo el que me dio la gloria. Sálvalo por medio de los líderes, de los jóvenes, por los ancianos, por, mejor dicho, si es posible, por un video que vea de una predicación en el internet. No me importa, Padre, por favor, sálvalo. Entonces nosotros oramos confiadamente de que Dios es eficaz para salvar, creyendo de que en su propósito nadie se va a escapar de él y seguimos compartiendo el evangelio con las oportunidades que tengamos. Pero específicamente no le decimos ni pensemos así, me hago entender. No le digamos, esto es para poder enriquecer el sentido de que podamos entender de que Él es eficaz y que hay un tiempo dentro de este mundo, de la esfera en donde Él va a ejercer eso y a lo mejor lo va a hacer cuando estemos vivos o a lo mejor cuando ya muramos, pero nos ayuda y nos ánimo a decir de que no estamos tirando el evangelio por gusto. Hay gente allá afuera y recuerdo lo que decía Charles Spurgeon, el Carlos Spurgeon decía, yo no sé quiénes son los elegidos. Yo no puedo decirle, a ver, levántate la camisa, a ver si por ahí dice elegido un sello acá, un sello acá. No, no lo sé, pero nosotros compartimos el evangelio creyendo de que él ha elegido. Allá afuera hay pueblo, hay gente que está en tu familia, cercanos a ti, o a lo mejor lejano de ti, que van a ser salvos porque Dios es efectivo para salvar. Tú no, Dios sí. Entonces, así es como lo vivimos y así es como queremos predicar. Entonces, de la misma manera como a Lázaro es un ejemplo, Dios es eficaz y produce con orden que haya vida, que haya una respuesta y que haya fe, fe salvífica. Dios no solo invita externamente, Él resucita el corazón muerto por el pecado para venir a Cristo Jesús. A manera de aplicación, amados hermanos, ¿qué podemos decir con toda esta verdad? No atribuyas tu conversión a tu inteligencia, a que fuiste sensible o alguna virtud personal. Y le decía a los hermanos en la primera hora, desde muy pequeño, y bueno, ahora que está aquí mi mamá y mi papá, ellos ya lo saben, no puedo mentir. En la primera hora no estaban, así que no, mentira. Pero desde que era muy pequeño, por ejemplo, a mí me agradaban mucho las cosas de Dios. O sea, me agradaban tanto que me acuerdo que, bueno, mi mamá me permitía que a veces lo que pasa en nuestro país se llegan la atalaya, el hermano ahí, y claro, qué peligro, ¿no? Ahora que conocemos la verdad, decimos, uy, qué peligro, ciérrale la puerta a los testigos de Jehová. Pero yo, como me gustaba que ellos en ese tiempo traían la revista La Atalaya y estaban los dibujitos acerca de Adán, de Eva, de Dios, el Edén y la salvación y todo eso, me gustaba, yo como que me gustaba ver esas cosas y había como una especie de como ganas de saber acerca de Dios. Y Y recuerdo que yo, a mí tú me decías que si tú conoces, o sea, si tú crees en Dios, para mí era absurdo desde muy pequeño el pensar que Dios no existiera. Era la manera en como yo pensaba, ¿no? Influenciado por lo de mi papá y mi mamá, influenciado por mi madre que me hablaba acerca del Evangelio, que me llevaba a la iglesia obligadamente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo no era salvo. Yo iba camino al infierno. Si yo hubiera muerto cuando tenía 12, 13, 14, 15, hasta los 20 años, hasta los 25 que el Señor me salvó, mi fin hubiera sido el infierno. Pero Dios es eficaz, no porque yo tenía eso de que, ay, tengo esa sensibilidad a las cosas de Dios. No, era, yo era sensible a las cosas de Dios porque Dios es eficaz. Porque Dios le estaba placiendo preparar mi vida de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que a todos les pasa lo mismo. Yo conozco gente que decía que eran satánicos y Dios los salvó. Gente que decía que era homosexual y Dios los salvó. Gente que decía que era en contra de Dios, eran ateos, no querían saber nada de Dios y Dios los salvó. Conozco gente que se ha criado en la iglesia y no eran salva y Dios los salvó. A lo que me refiero es que no hay nada en nosotros que podamos jactarnos, solamente podemos ver admiradamente cómo el Señor traza todo en un orden divino hasta que llega un momento en donde Él dice, sal, Lázaro, levántate y sal de ahí. Y Él da el llamado para salvar y no es de nosotros, no es virtud personal, no es sensibilidad, no es porque seamos inteligentes ni porque seamos los mejores, es porque Dios es el mejor. Entonces, ante esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? Vivir agradecidos y dependientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dio vida y Él es el que te sostiene. Necesitamos ser sensibles a Él y, amados hermanos, necesitamos tener cuidado porque a veces como que no queremos hablar tanto del Espíritu Santo porque no queremos sonar carismáticos ni queremos sonar pentecostales, pero no podemos dejar de lado la obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el hermoso y amado Espíritu Santo de Dios al cual podemos contristar con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras obras, pero que está ahí como un paracleto al lado de nosotros acompañándonos. Él es el que tenemos que decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ver, revélamelo. A Él es el que tenemos que también pedirle y orar. No es que oramos a ver quién me escucha de los tres. Oramos bíblicamente sabiendo de cuál es el papel de cada uno de ellos. Por eso es que cuando tú oras por una persona para salvación, confiando en lo que Dios está haciendo, tú le dices, Señor, por favor, permite que tu palabra sea iluminada a través del Espíritu Santo en la vida de esta persona, si es tu voluntad, Padre. Y eso tiene que traer alegría a nuestra vida. Alegría a nuestras vidas. Ahora, número 3, y paz, correcto, y paz. Y ya está ahí todo rayado, perdón. Observen, pasemos a la última y tercera característica que vamos a estar viendo en esta ya justo tarde, porque ya son las 12, en esta tarde. La salvación es consumada por Dios, o sea, Él la va a terminar, Él va a concluir la salvación. No depende de nosotros, una vez más, no depende de nuestras obras, no depende de que, bueno, si me porto bien y ya cuando el Señor me lleve en las nubes, me agarro el filo de la nube, entonces logro salvarme. No se trata de eso, hermanos. Romanos capítulo 8, una vez más, versículo 30, termina diciendo lo siguiente, observen ahí en sus Biblias. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Pablo termina esta, que podemos llamarlo como cadena de oro de la salvación, este orden de la salvación con una palabra asombrosa, Él glorificó. Lo sorprendente es que la glorificación todavía es futura en nuestra experiencia, pero Pablo la expresa como una realidad tan segura que puede hablarse de ella en tiempo pasado. Glorificó, como que hubiera pasado. Aunque todavía no lo podemos ver, en la eternidad pasada, de acuerdo a la voluntad de Dios, ya se realizó. En Cristo Jesús nosotros ya somos salvos. No es que vamos a ver si seamos salvos. No es como algunos por ahí andan diciendo, bueno, si tú no cuidas tu salvación con temor y temblor, la vas a perder. Eso es mentira. Absolutamente una mentira tan grande como el estadio de los Mets. ¿Por qué? Y digo los Mets porque vivía en Nueva York. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. Porque la realidad es que Dios va a consumar nuestra salvación en el tiempo y en el orden indicado. Él es el que dice. Él tiene un orden y va a llegar un momento en donde o Él viene por nosotros o nos llama a su presencia. Y eso es claramente demostrado al decir de que Él es el que nos glorifica. En el decreto de Dios, amados hermanos, lo que Él comienza, Él termina. Él no se queda a medio. Él no es como tú y como yo, que a veces prometemos, ahora sí, y a partir de lunes voy a comer bien. Y el martes nos topamos con esos taquitos ahí de ¿qué taquitos? ¿Cuál es el más así, más fuerte? Unos taquitos ahí de birria. Al pastor. Bueno, el pastor son bíblicos esos tacos. Así que, como son, eso no pasa nada. Eso están casi glorificados esos tacos. No, pero eso ahí a lo mejor de hay uno, había, me acuerdo en Nueva York, decían uno de pancita, no sé si aquí lo han hecho alguna vez, no, harta grasa, ¿no? Pero ya me dio hambre, ya los hermanos dijeron, ya no dio hambre. El tema es que Pablo está hablando acerca de esa glorificación pensando en que es segura, como vemos ahí es un decreto seguro y él lo da por hecho porque confía en quien lo hizo. Confía en quién lo planeó, confía en quién lo ejecutó y confía en quién lo va a terminar. Entonces, esa buena obra la está perfeccionando hasta el día de salvación. Ahora, es importante reconocer que mientras nosotros estamos de este lado de la eternidad, mientras nosotros estamos de este lado del cielo, como dice el del libro de Eclesiastés, Salomón, mientras nosotros estamos aquí, también nosotros tenemos una responsabilidad. No para salvarnos, sino para vivir dentro de esa salvación. Por eso yo decía que la gente habla de que se pierde la salvación cuando dice que hay que cuidarla con temor y temblor, pero la palabra clave ahí es que no es que hay que cuidarla, hay que trabajarla. Trabajarla. Cuando tú eres contratado y te dan un trabajo, tú no te pones a trabajar para que te contraten, porque ya estás contratado. Tú trabajas para sacar provecho de ese lugar que te contrató. Lo mismo pasa en la salvación. El Señor ya te salvó, Él te va a glorificar. Ahora tú, mientras tanto, tu deber es estar trabajando dentro de esa salvación con temor y temblor, imitando a Cristo, obedeciendo a Cristo, compartiendo el Evangelio, buscando oportunidades de evangelizar, orando por los perdidos. A veces somos más buenos para querer actuar que para querer orar, pero es importante. Y a la vez, amados hermanos, es importante la santificación en nuestras vidas, porque Dios nos ha llamado a vivir en santificación para que podamos crecer espiritualmente. A pesar de que la glorificación depende exclusivamente de Dios, como nos dice que Él ya comenzó la obra en nuestras vidas, a pesar de eso, Pablo también entiende de que el esperar el Salvador es una manera de vivir para Cristo. Mientras estemos en esta tierra, necesitas vivir para Cristo. Mientras estemos de este lado, como decía el apóstol Pablo, vivir es Cristo. Morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Dice en Filipenses 3:20, dice, añade que esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:20. Esto significa que la salvación no termina simplemente con el perdón de nuestros pecados, culmina con la transformación completa del creyente en cuerpo y alma. O sea, este estuche que se está desgastando día con día, algún día Dios lo va a cambiar. Nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, el cual ya no va a sentir frío, ya no va a sentir hambre, no va a sentir dolor y va a poder vivir por una eternidad con Cristo Jesús. O sea, hermanos, no quiero sonar como una persona insensible, pero la realidad es que estamos en una naturaleza caída y este cuerpo se está gastando y las enfermedades vienen y los dolores vienen, ¿no? O sea, yo hace 20 años atrás, ni tanto, 10 años atrás, yo de dolores no sabía nada, ¿no? Dolores, simple y llanamente, una hermana del ministerio en inglés muy querida, ¿no? Hasta ahí nomás tenía. Y después de los 40, como que, ¿qué pasó acá, no? Como que Dolores vino a visitarnos y se quiere quedar en casa. Se quedó en casa, ¿no? ¿Verdad? Y comienza a dolerte esto y comienza a dolerte el otro. Y claro, Dios te puede ayudar y te sana y Él tiene misericordia y tienes que orar por sanidad. Está bien, pero igual este cuerpo se va a quedar acá. Este cuerpo se va a quedar acá. Y lo cuidamos porque queremos ser buenos administradores de este cuerpo, pero no podemos idolatrar este cuerpo porque al final del día todo se va a quedar aquí. Si Dios nos da la misericordia de poder seguir cumpliendo años, es una bendición. Pero el punto es que nosotros necesitamos tener nuestra vista pensando en que algún día esto se va a acabar. Esa es la perspectiva del cristiano. Yo vivo en santidad, el tiempo que estoy aquí, yo quiero crecer espiritualmente para agradarle a Dios, porque el resto se va a quedar acá. El matrimonio se queda acá. El ser padre se queda acá. El trabajo se queda acá. El ministerio se queda acá. Los estudios se quedan acá. Todo se va a quedar acá. Ahora, entonces vivamos desordenadamente. No, porque Dios es un Dios de orden. ¿Verdad? Porque no falta apoyar al hermano. El hermano Hugo dijo eso, entonces viva la fiesta. No. Antes, porque sabemos esa realidad, ahora hay una responsabilidad de agradarle a aquel que me amó. De agradarle a aquel que me salvó siendo pecador y sabiendo que le iba a fallar. A aquel que me eligió antes de la fundación del mundo y me llamó eficazmente, como hemos visto, y que consumirá al final de los días mi salvación. Entonces ya yo vivo con otra perspectiva. Yo ya no vivo predicando el evangelio solamente para que mis seres queridos sean salvos, sino porque yo quiero agradar a Dios. Y le dejamos la responsabilidad de lo más importante a Dios, que es la salvación. Hermanos, en esto necesitamos evitar errores. Necesitamos evitar dos errores, por lo menos. El primero es el activismo autosuficiente. ¿A qué me refiero? Pensar que la santificación depende de nuestras fuerzas. No depende de nuestras fuerzas, ¿verdad? Y el segundo es la pasividad irresponsable. Porque muchas veces uno dice, bueno, pues él es el que comenzó, entonces yo me quedo tranquilo. Yo me quedo ahí como que no voy a hacer nada. No, no se puede. Uno lo que tiene que buscar es con el entendimiento de que Dios va a terminar la obra en nuestras vidas y de que Él es el que nos ayuda a vivir dentro de esa santificación y esa madurez espiritual, esforzándonos al máximo. ¿Ok? Tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente. No desmayes. Sigue adelante. Oh, pero hermano, eso fue para Josué en el tiempo de Israel. Sí, amén a eso, pero yo veo algo implícito ahí. Hay una implicación para mi vida. Dios es un Dios que espera que tú y yo, en medio de la adversidad, seamos esforzados y valientes. Que no desmayemos. Que podamos confiar en lo que Él está haciendo, en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará, en su inmenso poder, pero que nos esforcemos al máximo para vivir dentro de lo que Él ya nos ha llamado a vivir. ¿Por qué? Porque vale la pena lo eterno, no lo pasajero. ¿Por qué? Porque aunque Él va a terminar la obra que ha ido en nosotros y la está perfeccionando, Él nos está llamando a vivir a ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces somos de tropiezo cuando no vivimos de esa manera. Bueno, el Señor va a salvar al que Él tenga que salvar. Yo oro de vez en cuando, pero ahí también vivo como el diablo de vez en cuando, ¿no? Vivimos con un pie en la santidad y con otro pie en el mundo, ahí como que, bueno, de vez en cuando no pasa nada. Es que Dios sabe cómo soy yo. Ya me conoce cómo soy yo, ¿no? Así nací y así moriré, hermana. Perdón, no le escuché, disculpe. No, la tibialdad ya bíblicamente es otra categoría. ¿A qué me refiero? A que cuando está hablando de que no sean tibios, está hablando de una persona no tanto que a veces se permite influenciar por lo que pasa en esta vida, porque todos tenemos concupiscencia y esa concupiscencia da luz al pecado y lo que nosotros necesitamos es renovar nuestra mente para buscar cuál es la solución, la respuesta bíblica ante la situación y no terminar pecando, ¿verdad? Porque Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda a que podamos vivir en santidad. Cuando está hablando de una persona que es tibia, es una persona que verdaderamente está más que todo viviendo, diciendo que es cristiano, pero vive como el mundo. ¿No? Me hago entender. Lo que yo más estaba apuntando es que muchas veces nos olvidamos de quién es Dios y estamos tan distraídos, ¿no verdad?, que justificamos alguna acción que sabemos que hay que quitar. ¿No? No en nuestra fuerza, sino en Cristo Jesús. Te doy un ejemplo. Si hay alguien que roba, la palabra de Dios nos da exclusivamente. Si Dios te salva y tú dices, bueno, estoy salvo, estoy creciendo espiritualmente, pero yo tenía la mala costumbre de robar, ¿no? Era una persona que robaba constantemente, me robaba hasta a mí mismo, ¿no? Que veía un dólar ahí y me lo guardaba pensando que era alguien más. Hay gente que es así. Sí. Es un hábito, es literalmente un hábito. Lamentablemente, hay gente, piensen por un momento en esto, hay gente que roba más que todo porque es un hábito. Y son los malos hábitos los que tenemos que despojarnos. Estoy hablando del robo, pero también pasa con la mentira. También pasa con el mal genio. También pasa con, perdón, sí, con los que toman. Bueno, ya, pues si es borracho, ese sí no creo que sea salvo, capaz. ¿No? Pero sí, o sea, me refiero a lo siguiente. Hay cosas que nosotros pecamos. En este mundo hay aflicciones, estamos en una naturaleza caída y muchas veces nos dejamos vencer por cosas que ya Dios ha dado una respuesta que hacer. Entonces, por ejemplo, el que roba tiene que entender no solamente que el mandamiento nos dice que no hay que robar, pero nos llama a no robar más y a trabajar para ayudar con lo que ganas a los otros. Entonces, hay momentos en donde dices, mira, yo ya no estoy robando, pero eres un holgazán y no trabajas. ¿Sí? Estás robando el tiempo a lo mejor, estás robándole a lo mejor a un familiar que te está manteniendo o al gobierno que te está manteniendo. Entiendo que tienes a lo mejor una dificultad o eres jubilado o tienes algún problema y entonces necesitas que el gobierno te ayude porque tú antes ya aportaste al gobierno. Pero, por ejemplo, alguien que roba y dice, no, ya no voy a robar más, pero se dedica a vivir de todas las ayudas del gobierno y no ayuda a nadie. Entonces, si Dios nos está dando un ejemplo de cuál es el nivel al que tenemos que vivir, a eso es a lo que me refiero. De que, ok, listo, no estoy robando más, el Espíritu Santo ya está haciendo una obra en mi vida, pero no estoy buscando vivir a ese nivel. Sino que, bueno, por así decirlo, el pie en el mundo, ¿a qué me refiero? A que, bueno, aquí me agarro de las ayudas del gobierno y ahí vivo tranquilito hasta que el Señor me llame. No, porque Dios es explícito y te dice, bueno, tú robabas antes, bueno, ahora no es que vas para tu salvación a hacer algo, sino es que yo espero algo por tu salvación. Si yo te salvé, te llamé a esto. Te llamé a que no robes, te llamé a que trabajes y te llamé ahora a que ayudes al que tiene necesidad. ¿Me hago entender? Entonces, no es tanto tibio de que sí, le creo al Señor, pero no le creo al Señor en un momento, el fin de semana en la iglesia y de lunes a viernes en el mundo, ¿no? Porque hay gente que vive así. Hay gente que, a eso yo los llamo falsos convertidos, que dicen ser de Dios, pero viven para el mundo. Que el día de domingo están en los servicios, pero de lunes a viernes están en el servicio del mundo, ¿no? Y de vez en cuando se pegan sus oracioncitas ahí como para purificarse. Cuando yo no era salvo, mi papá me decía, cuando me veía y escuchando alabanza y todo eso, míralo a Junior, se está purificando, decía. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Me decía, ya, este ya hizo algo porque se está purificando, dice. Así vivía, era un falso convertido, porque decía que era de Dios, pero no era de Dios. Pero cuando el Señor me salvó, ya todo cambió. Cuando eficazmente el Señor me salva, no es que soy perfecto, porque igual mis padres me conocen, y, bueno, mi esposa no está, porque esa podía dar testimonio. No hay nada de perfección en ese sentido total ahora, porque igual sigo pecando, pero ya cambia totalmente. Mi amor es a Cristo. Mis anhelos es a servirle a Él. Como siempre lo he dicho, nos convertimos en malos pecadores. Antes éramos buenos pecadores porque pecábamos y nos revolcábamos en el lodo, ¿no? Y hasta sacábamos pecho y decíamos, así somos y a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando el Señor nos salva, ahora, como es efectiva esa salvación, ahora viene un conflicto entre la carne y el espíritu, entre las cosas del mundo y en las cosas celestiales. Y entonces ya no pecamos igual y nos sentimos mal y nos arrepentimos y 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos. Entonces, a eso es lo que más me refiero. Pero, volviendo a lo que estamos hablando, lo lindo es que la esperanza es que aunque muchas veces caigamos y nos podamos levantar, va a llegar un momento en donde el Señor nos va a sacar y nos va a rescatar de todo esto, de esta naturaleza caída. Y Él también nos respalda diciendo de que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación. En otras palabras, yo hago las cosas para agradarle, pero no tengo esperanza de que voy a llegar a la salvación por mis obras, por mis méritos, porque es Dios. Dios es el que va a terminar la obra en mí en el día postrero. La salvación culmina cuando cuerpo y alma serán transformados para ver a Cristo. Vamos a ponerle aquí una carita alegre. Uy, se fue la alegría. Ahí sí. La salvación culmina cuando el cuerpo y alma serán transformados para ver a Cristo. Qué hermoso va a ser ese día, amados hermanos. Pensemos en ese día cada vez que pasemos por una aflicción. Pensemos en ese día cuando veamos que no hay una respuesta positiva ante el Evangelio a nuestros seres queridos. Pensemos en que Él es eficaz para salvar y que podemos descansar en la realidad y que tanto en nosotros como en los que Él está llamando a salvación van a ser transformados. finalmente, cuando ya se nos está acabando el tiempo, cada golpe de cincel puede parecer doloroso, pero tiene una dirección, hermano. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y yo sé que no nos parece fácil, pero no nos olvidemos de que Él es fiel y verdadero. De que aunque duela, nos está perfeccionando. Que aunque duela, Él nos va a glorificar. La santificación puede sentirse lenta, pero no es accidental. A veces decimos, pero es que nunca voy a cambiar. Bueno, entonces comienza a tomar los pasos necesarios para que haya un cambio necesario de verdad. Dios está formando la imagen de Cristo y terminará perfectamente su obra. Mira hacia el futuro. No te sientas mal por el presente. No te quedes pasivo en el presente. Sé activo, sé proactivo en buscar santificación. No leganismo. O nadie puede tomarse una cerveza. O nadie puede tomarse una copa de vino. No, si tu conciencia no te permite, no lo hagas. Yo estoy de acuerdo con eso. No tiene ningún beneficio. Pues yo no puedo decir, es que el hermano se tomó un vinito porque, por ejemplo, en España toman mucho vino, en Argentina toman mucho vino. Yo no puedo tirar, el hermano no está en santificación. O sea, no puedo vivir así. Ya eso es legalismo, ¿no? Quiero vivir en santificación, pero no me quiero ir al extremo de ser legalista y comenzar a señalar a todo el mundo o señalarme a mí mismo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Queremos obedecer a Dios, queremos ser parte del plan de Dios, de lo que Él está haciendo, pero Dios no necesita, por así decirlo, en nosotros. No necesita sacrificio. ¿Qué es lo que le dijo el profeta? ¿Qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en que se obedezca a Dios? Que se obedezca. No importa cuánto me sacrifique. Hermano, yo estoy ahí, soy el primero en llegar y el último en irme los domingos. Pero bueno, obedécele. Qué bueno que estés haciéndolo. Sigue así. Sí, dejar de lado el activismo también. Yo estoy en todas. Me apunto hasta para una balacera en un ascensor. Cuando uno es joven, uno se apunta para todo. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es activismo y no es bueno servir, es nuevo, es bueno apuntarnos para todo, pero no podemos estar viviendo de manera que pensemos de que vamos a ganarnos algo. Entonces, aplicación, no te desesperes por la lentitud de tu crecimiento. Dios sigue obrando en ti. Tampoco te quedas dormido en los laureles. Busca hacer lo que te toca. Persevera y mortifica el pecado. Esto es importante. Cuando peques, confiésalo. Cuando peques, arrepiéntete. Cuando peques, busca a Cristo. Y aléjate del pecado. Mata el pecado a través de la obra del Espíritu Santo y de su palabra en tu vida. Aléjate de los pecados que hay que huir, huye. Yo lo voy a resistir y el diablo huirá. No, si es fornicación, si es adulterio. Si son malos pensamientos, si es pornografía, si son tantas cosas que están así, córrele, húyele. Mira a Cristo con esperanza segura, sigue adelante, no desmayes. Conclusión, y con esto terminamos. Recuerden que hemos visto tres características de la salvación que nos demuestran su orden divino. Él planea la salvación, es planeada por Dios, Dios la planea, es aplicada por Dios y es consumada por Dios. Tres realidades, tres características. Ahora, finalmente, el orden de la salvación nos enseña que nuestra redención pertenece completa y totalmente a nuestro Dios. La salvación es de Jehová. Desde la elección eterna hasta la glorificación final, Dios está inmiscuido en cada área. No temas, no desmayes, no tires la toalla. Pero tampoco no te quedes inactivo. Sé proactivo en lo que Dios te está llamando a hacer. Volvamos siempre pensando en Cristo Jesús. No es un accidente, Él ya ha planeado. Él es ese arquitecto que, como vimos al comienzo, tiene los planos. Él es ese cirujano que ya hizo el examen porque Él conoce lo que pasa en tu vida. Él tiene el control de todos, amados hermanos. Y esa obra redentora la va a culminar en el día preciso. Confía en el Espíritu Santo de Dios. Cristiano, tú que eres salvo, abraza la verdad con adoración. Pero cuidado, hermano, no vivamos como si la salvación dependiera finalmente de tu rendimiento espiritual. confía en Cristo, obedece con diligencia. Hay que obedecer, no hay de otra. Hay que obedecer. Si ya conoces una verdad, no digas mañana. No seas como Faraón, mañana llévate las ranas. Una nochecita más con la rana, un tiempito más con la rana, están bonitas las ranas, ¿no? No tiene sentido. Él dijo, mañana. ¿Cuándo quieres que la quite? Le dijo, ¿recuerdan la historia? ¿Cuándo te las quito las ranas? Mañana. Vente por ahí en la mañanita a quitarme las ranas, un ratito más me quedo con ellas. No, hoy mismo pídele al Señor, Señor, quítame esto, ya sé lo que dice tu palabra, ya entiendo que eso es pecado, ya entiendo que eso no está bien. Señor, hoy quiero abandonar eso. Busca obediencia con diligencia, pero descansa con confianza. Busca obediencia con diligencia, pero descansa con confianza. Dios, que te salvó por gracia, también te sostendrá por su gracia. Y por último, como una última exhortación, si no eres salvo, si no eres cristiano, si no conoces verdaderamente a Jesús, y eso solo lo sabes tú y Él, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuántas predicaciones hayas estado, no cuánto te sepas la palabra de Dios, no importa nada de eso, tú sabes en tu interior que el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que tú eres hijo de Dios, pero también asimismo tú sabes cuando te estás engañando a ti mismo. Si hoy escuchas la palabra de Cristo y entiendes de que Él es el que lo hace y que no hay nada que tú puedas hacer, ven corriendo a Cristo. Ven corriendo a Cristo, no importa lo que diga la gente. No importa que digan cuántos años tiene en la iglesia, no importa, corre a Él, escucha y arrepiéntete acerca del Evangelio. Piensa en lo que Él ha hecho en la cruz y que Él te llama a arrepentirte por haber pecado contra un Dios santo. No esperes a mañana porque el mañana no lo sabemos. Hoy es el día de salvación. Confía en que solo Cristo salva, solo Cristo justifica y solo Cristo transforma y en Él vas a tener tu salvación segura. Oremos. Señor, estamos inmensamente agradecidos por la verdad de tu palabra. Ver el orden en cómo tú orquestas todo en la vida del creyente. Y aún, Señor, más allá en todo lo que has creado, a ti te pertenece cada ser humano, cada galaxia, cada planeta, cada estrella, cada molécula, cada bacteria, todos los animales y las plantas que han sido creadas, el océano, la arena del mar, los edificios, el cielo, las estrellas, todo es tuyo, Señor. Tú eres el creador y el dueño de todo y tú eres nuestro Padre. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a vivir siempre con esa perspectiva. No es fácil, pero sabemos que tú traes consuelo. Ayúdanos a vivir ante la realidad eterna. Danos fuerza, danos ánimo pronto. Ayúdanos a resistir en el día malo. Permítenos huir de la tentación. Ayúdanos a no caer en la tentación. Señor, y ayúdanos a ser valientes y perseverar en la oración, conociendo cada día más tu palabra para creerla y ponerla por obra. Señor, yo te pido por mis hermanos que los fortalezcas, que esta nueva semana que va a arrancar, ellos puedan ser de testimonio de tu palabra, darles valentía para compartir tu palabra y darles la fe de que tú vas a hacer de acuerdo a tu voluntad eficazmente tu obra. Señor, y también guárdanos de todo mal, y a pesar de la adversidad, permítenos vivir en el gozo de nuestra salvación. Al final del día queremos que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado y que tu pueblo sea beneficiado. Oramos todo esto confiando en el nombre, sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.